el libro de Santiago y el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 2 a 4. Santiago 1, 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos, en esos momentos de tu palabra. Creemos que no tenemos aquí en mano palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Palabra inspirada y perfecta, la palabra que necesitamos para nuestras vidas. Y te pedimos que hoy que tú nos enseñas en cuanto a las pruebas, en cuanto a su propósito, en cuanto a qué debería ser nuestra respuesta como cristianos a las pruebas en nuestras vidas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántas personas aquí, cuando han pasado por tiempos de pruebas muy fuertes, han hecho la pregunta, ¿por qué? No tengo que levantar la mano, pero ¿cuántos han hecho esta pregunta? ¿Por qué? ¿Cuántas personas aquí han pasado por pruebas de fuego? Y en el momento, o aún hasta ahora, ustedes no entienden por qué. Creo que todos, ¿no? Aún muchos jóvenes han pasado por tiempos así. Niños, jóvenes. Creo que todos nosotros hemos pasado por pruebas así cuando nos hemos preguntado ¿por qué? Muchas veces no entendemos la razón por la prueba. Muchas veces cuestionamos ¿por qué está sucediendo? Nos preguntamos ¿por qué estamos pasando por la prueba tan fuerte? Y por supuesto, la Biblia no nos dice exactamente la razón por la cual tu ser querido falleció, o exactamente por la razón tú estás sufriendo una enfermedad grave. Pero tampoco nos deja sin respuesta a la pregunta ¿por qué? En nuestro pasaje de hoy, al principio del libro de Santiago, Dios nos da un principio general que responde a nuestra pregunta, que nos dice ¿por qué pasamos por las pruebas? Porque en el versículo 3 dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y es lo que vamos a ver hoy en este mensaje, el propósito de las pruebas, que es la paciencia. Pero para empezar necesitamos definir bien la palabra prueba, porque diferentes personas a veces tienen diferentes ideas de lo que la palabra significa. ¿Qué son las pruebas? La palabra aquí en el versículo 2, pruebas, puede referirse a la tentación de caer en pecado o las aflicciones de la vida, como tribulación o persecución. Por supuesto, en el contexto de Santiago 1, en el contexto de versículos 2 a 4, la palabra no puede referirse a las tentaciones de caer en pecado, porque dice que deberíamos tenerlas por sumo gozo cuando nos hallamos en diferentes pruebas. Entonces, aquí está hablando de las aflicciones, la persecución, la tribulación. Es lo que Pedro dijo en su primera carta. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es la palabra paralelo. Uno que estudiamos aquí en la iglesia, si ustedes recuerdan, hace como 2 años, estudiamos el tema de las pruebas de fuego. Todo cristiano pasa por tiempos así. Tiempos cuando su fe es probada, cuando sufre, cuando es atacado. Esas son las pruebas, son las situaciones difíciles que Dios usa en nuestras vidas para santificarnos y hacernos más como Cristo. Es la definición de las pruebas. Las situaciones difíciles en la vida que Dios usa para santificarnos y hacernos más como Cristo. Entonces, esas pruebas pueden ser los ataques de la propia carne, del mundo, del diablo. Pueden referirse a la persecución, pueden referirse a la tribulación. Es el tiempo difícil que Dios usa para nuestra santificación. Y creo que entendemos eso, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos pasado por las pruebas, o estamos pasando por las pruebas. Nada más quiero aclarar una cosa aquí al principio. El sufrir la prueba que Dios usa para nuestra santificación no es exactamente lo mismo como caer en pecado. Cuando has caído en el pecado y estás sufriendo las consecuencias, no puedes pensar que nada, no pasa nada porque Dios puede usarlo. Pues claro que Dios nos protege aún nuestros pecados. Claro que Dios puede usar aún el pecado para cumplir su voluntad. Pero eso no es precisamente lo que Santiago quiere decir aquí en este pasaje. Si estás sufriendo a causa de un pecado, la primera cosa que hacer no es decir, es nada más una prueba. No, la primera cosa que hacer es arrepentirte y volver de tu pecado a Dios. Dios sí puede usar aún tu caída en el pecado para el bien, pero requiere el arrepentimiento y requiere el cambio de la vida. Entonces, ese tema que vamos a ver hoy en esos tres versículos. El propósito de las pruebas es la paciencia. Ahora necesitamos ver cómo se relaciona este tema, esos tres versículos, con el tema del libro. Recordamos que estudiamos hace 8 días, el tema del libro de Santiago es que necesitamos ser hacedores de la palabra porque la fe sin obras está muerta. Es el tema del libro de Santiago. Si no estamos aquí hace 8 días, por favor, escuche el mensaje, porque necesitas esa introducción para el contexto de todo el libro. El tema de Santiago es que necesitamos ser hacedores de la palabra porque la fe sin obras está muerta, recordando que eso solamente es posible porque Dios nos da mayor gracia. Las pruebas requieren la fe, mucha fe, porque son difíciles. Y si reclamamos ser cristianos, pero nada más nos quejamos constantemente en cada dificultad, si no nos sometemos a Dios, si no soportamos la prueba buscando lo que Él quiere enseñarnos, eso no habla bien de nuestra fe. La fe sin obras, sin prueba, está muerta. Necesitamos demostrar el fruto o los frutos del Espíritu Santo en la vida. Necesitamos estar firmes y fuertes en medio de la prueba, sabiendo que Dios la usa para su gloria y para nuestro bien. Y por eso, por supuesto, necesitas la gracia de Dios. Necesitas la gracia de Dios, que es mayor que tu pecado, que es mayor que tu prueba, que es mayor que tu tribulación. Estos tres versículos tienen mucho que ver con el tema del libro. La fe, si no está muerta, tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Cómo? En la prueba, aprender lo que Dios quiere. En la prueba, demostrar fe. En la prueba, pedir a Dios por mayor gracia, para que tú puedas salir de la prueba y aprender lo que Él quiere enseñarte por medio de ella. Hoy vamos a aprender con este pasaje que las diversas pruebas en la vida cristiana deberían llenarnos con sumo gozo, porque producen la paciencia en nosotros. Las diversas pruebas en la vida cristiana deberían llenarnos con sumo gozo, porque producen la paciencia en nosotros. En primer lugar, vamos a ver la descripción de las pruebas. Santiago nos da 3 descripciones aquí en el versículo 2. Por supuesto, hay más, pero nada más vamos a enfocarnos en las 3 que Santiago escribe en el versículo 2. En primer lugar, aprendemos que las pruebas son para los cristianos. Las pruebas son para los cristianos. Aquí estamos reconociendo el error de las iglesias que creen y enseñan que un cristiano verdadero no sufre, que no es la voluntad de Dios que sus hijos sufran. Esta es falsa doctrina. Esta es falsa enseñanza de lobos vestidos como ovejas. Algunas iglesias explican esto y enseñan esto explícitamente, como por ejemplo en el grupo de Pare de Sufrir. Está en su propio nombre. Ellos enseñan que un cristiano no debería sufrir. Otras iglesias no son tan obvias con su nombre, pero de todos modos enseñan que un cristiano no debe estar sufriendo mucho, porque las pruebas y problemas son siempre causados por el pecado. Eso no es la verdad. A veces sufrimos debido al pecado, claro, pero no siempre. A veces Dios está poniendo una prueba en tu vida para santificarte, no es por tu pecado. En el versículo 2 vemos que Santiago dirige esta enseñanza de las pruebas a sus hermanos. ¿Verdad? Ven conmigo en sus Biblias, por favor. Dice, hermanos míos. Así empieza el versículo. Esa palabra hermanos se refiere a mujeres también, hermanos y hermanas, todos. Enfatiza que es normal para el cristiano sufrir la prueba. Recordemos otra vez lo que dice 1 Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y hermanos, hemos dicho eso muchísimas veces aquí, pero de todos modos necesitamos aprender esta verdad. Las pruebas son normales para el cristiano. Y todavía no hemos aprendido eso completamente, porque todavía hay personas que me marcan y me dicen, estoy pasando por eso, ¿por qué? Porque eres cristiano, ¿eso es por qué? Porque Dios está obrando en tu vida, ¿eso es por qué? Hermanos míos, no se sorprendan de las pruebas en sus vidas como si sea una cosa extraña. No es extraña. Es extraño cuando no pasamos por pruebas. Eso debe darnos miedo. Porque los incrédulos no pasan por esas pruebas. Sufren mucho, pero no son pruebas de Dios. Pero cuando nosotros, hijos de Dios, pasan por las pruebas, cuando sufrimos, hermanos, es normal. Es lo que Dios usa en nuestras vidas para santificarnos. El fuego es necesario para purificarnos. Sin el fuego no hay purificación. Sin la prueba no hay santificación. ¿Ok? Otro versículo que dice lo mismo. Filipenses 1, 29. Ustedes pueden apuntar si quieren estudiar más adelante. Filipenses 1, 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, pare de sufrir no es el mejor nombre para una iglesia, puesto que niega uno de los versículos inspirados de la Biblia. ¿Verdad? Tenemos también ejemplo de los apóstoles y la iglesia primitiva en Hechos también. En Hechos 5, 41 dice, y ellos, se refiere a los apóstoles, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, qué raro, ¿no? Que muchas iglesias en nuestro mundo de hoy que creen en apóstoles hoy en día, esas iglesias dirigidas por apóstoles, entre comillas, enseñan que el cristiano no debe sufrir. Esos apóstoles, entre comillas, enseñan que ellos no sufren de sus aviones y islas privadas y todo. Cuando los verdaderos apóstoles de Jesucristo sí sufrieron por Él. Y lo que es más, se gozaron de poder sufrir por causa del nombre de Jesús y hasta la muerte. Entonces, hermanos, no sean engañados. Somos llamados a sufrir. No nos debería sorprender. Es normal que el cristiano sufra. Porque, como vamos a ver, esas pruebas son los medios que Dios usa para nuestra santificación. No sean engañados por falsa doctrina, falsa enseñanza en nuestro país. También pidan a Dios por oportunidades para hablar con sus familiares y amigos que sí son engañados por esas iglesias. Estudien ustedes esos versículos de la Biblia para que puedan mostrarlas a sus seres queridos, para que ellos puedan salir del lugar del engaño y empezar a entender el porqué de sus pruebas. En segundo lugar, en el versículo 2, la segunda descripción de las pruebas que vemos aquí es que son diversas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué diversas pruebas? ¿Por qué no solamente dice pruebas? Bueno, como varios comentaristas han dicho, incluyendo al Calvino, puesto que nosotros tenemos diversos deseos pecaminosos, puesto que caemos en diversos tipos de pecados, necesitamos diversas pruebas. Porque no cada pecado puede ser curado por la misma prueba. Por eso existen tantos tipos de pruebas, porque Dios sabe exactamente cuál necesitas para ayudarte con tus diversas caídas y tus diversas tentaciones. Por eso son diversas pruebas. Y finalmente, en versículo 2, la descripción final que vemos las pruebas es que deberían llenarnos con sumo gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa es la parte más difícil, por supuesto. Podemos tal vez entender que las pruebas son normales para el cristiano, podemos entender que son diversas, que llegan de diferentes formas, pero cuando Santiago aquí nos dice que necesitamos tenerlas por sumo gozo, que debemos regocijarnos en las pruebas, esto tal vez nos parece demasiado. No parece tener sentido. ¿Tener las pruebas por sumo gozo? Necesitamos pensar en las palabras. En primer lugar, la palabra aquí traducida tened o tengan es la palabra traducida en otro lugar, considerar. Es decir, las pruebas no nos parecen naturalmente ser cosas de sumo gozo. Pero necesitamos considerarlas. Así, no sentir una emoción alegre cuando vengan, sino considerarlas un gozo, contarlas como un gozo. Lo mismo como vemos en Romanos 6. En Romanos 6, en versículo 11, leemos, así también ustedes considérense, misma palabra, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la vida actual, en la vida diaria, luchamos tanto con el pecado que nos parece a veces que estamos muertos a Dios y vivos al pecado. Así nos sentimos a veces, la lucha es tan fuerte. Por eso es tan importante que obedecemos esta palabra y nos consideramos muertos al pecado. Es decir, creerlo aun cuando no parece ser la verdad. Actuar como personas muertas al pecado, aun cuando es difícil, aun cuando no parece así, aun cuando nos sentimos así. Lo mismo es el pasaje de hoy, en Santiago 1:2. Somos mandados a considerar las pruebas como cosa de sumo gozo, aun cuando no parecen así, aun cuando nuestros sentimientos nos dicen lo opuesto. Es lo que pasa, ¿no? Como seres humanos somos acostumbrados a ser llevados por las emociones. Y por eso nos cuesta tanto trabajo pensar en una prueba como cosa de gozo. Porque en vez de considerarla como es, como Dios dice que es, somos llevados por las emociones y sentimientos. No me siento feliz, no me siento alegre, no importa. Tienes que enseñarte a ti mismo considerar a cada prueba, cosa de gozo, sumo gozo. Pues nuestro problema, creo, es que confundimos la emoción temporal y variable de la felicidad con el regalo de Dios fundamentado en nuestra salvación eterna, que es el gozo. No son sinónimos. Bíblicamente no son sinónimos. Tenemos que considerar la palabra gozo, entonces aquí en el versículo 2. Dios nos manda a considerar las pruebas como gozo. ¿Pero qué significa? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos considerar cada prueba como una cosa de gozo? Entendiendo que el gozo es mucho más que una emoción. El gozo es el regalo de Dios que está fundamentado en su carácter invariable. Es un regalo que recibimos como parte de la salvación. Y esto, hermanos, es importantísimo. El gozo es un estado de ser, no solamente una emoción. Yo creo que tenemos que distinguir entre la felicidad y el gozo, para que no caigamos en el error de pensar que tenemos que siempre estar felices, que siempre tenemos que sentir bien, como que nada malo está pasando. Es ridículo. Perdón, es ridículo. Nada más tenemos que pensar en Job. ¿Ustedes piensan que Job estaba feliz cuando pasaba por sus pruebas? No. Pero tenía gozo. Siguió adorando a su Dios, más al principio, pero vemos que su estado de ser, su contentamiento estaba basado en Dios, no en sus circunstancias. O podemos pensar en Cristo mismo. ¿Cristo estaba feliz y riéndose cuando Lázaro murió? ¿Sí o no, hermanos? No. La Biblia dice que lloró. Sentía tristeza, pero nunca perdió el gozo, puesto que él sabía que iba a resucitar a Lázaro entre los muertos. Estaba triste, lloró, pero no perdió la esperanza ni el gozo. Este es nuestro ejemplo. Es lo que tenemos que aprender. No siempre vamos a sentir felices. No siempre vamos a sentir bien. Eso no es real. Ni Cristo mismo siempre estaba así. Pero sí podemos siempre tener el gozo. Porque eso se basa en Dios. Y Dios no cambia. Nuestro gozo se basa en que tenemos la vida eterna y estamos en Cristo. Eso no cambia. A veces no vas a estar feliz, pero siempre puedes estar gozoso. Yo creo que eso es clave para nuestra iglesia y para esta cultura mexicana. Esta verdad para toda cultura. Pero digo especialmente aquí porque tenemos tanta dificultad, ¿verdad? No ser llevados por nuestras emociones. No me siento bien, no voy a la iglesia. No me siento bien, no voy a la clase. Estoy enojado con esta persona, no voy el miércoles. ¿Qué es eso? Inmadurez. Falta de entendimiento de quién es tu Dios y qué es tu salvación. Porque no siempre vas a sentir feliz. Una persona muera, no vas a sentir feliz. Es ridículo. Pero no tienes que perder tu gozo. Porque está basado en tu Dios que no cambia y en tu salvación que no cambia. El gozo es la confianza en Dios, no importa lo que está pasando. Es confiar que Dios nunca me va a echar fuera de su presencia. Por eso tengo gozo. Por eso podemos estar gozosos aún en la tribulación. Hermanos, eso no significa que andamos constantemente con una sonrisa falsa en nuestras caras siempre, fingiendo como que todo está bien. No. Otra vez, perdón, ridículo. Es ridículo, no queremos ser hipócritas así. No siempre sentimos así con la cara y riéndose constantemente, jajaja, todo está bien. No, así no es la vida, ¿verdad? Y cualquier iglesia o pastor que predica que siempre debes estar sonriendo, riéndose, no entiende la palabra de Dios. Está confundiendo felicidad con gozo. Pero aun cuando la vida duele, aun cuando pasamos por pruebas más fuertes de lo que podemos imaginar, Dios no cambia. Nuestra salvación no cambia. Y por eso nuestro gozo tampoco cambia. Hablando de ese tema, recordamos lo que Cristo dijo en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de ustedes, falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, dijo Cristo, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pablo dijo en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Pero antes de continuar este punto, antes de ver la paciencia, tenemos que fijarnos en una cosa más que dice el versículo 2. Dice que debemos tener las pruebas por ¿qué tipo de gozo? ¿Qué es el adjetivo aquí? Otra vez. No quieren decirlo, ¿verdad? Otra vez. Sumo gozo, hermanos. Te pregunto, ¿para cuáles cosas en tu vida tienes sumo gozo? Un gozo que sobrepasa el gozo normal. Piénsenlo. A los jóvenes, ¿tu partido favorito de fútbol gana? ¿Gana el campeonato? No es Cruz Azul, entonces. O cuando recibes un aumento de salario, sumo gozo. Cuando nace tu primer hijo, tu primer nieto, ¿para cuáles cosas tienes sumo gozo? Estoy casi seguro que nadie aquí va a responder, para mí este sumo gozo es el colmo de mi día cuando tengo que enfrentar una prueba de fuego. ¿Quién dice esto? Honestamente, no pensamos así. Pero hermanos, si somos cristianos, deberíamos pensar así. Debemos regocijarnos muchísimo cuando pasamos por el fuego, porque estas pruebas producen en nosotros la paciencia. La santificación son los medios que Dios usa para hacernos más como Cristo. Es lo que queremos, ¿verdad? Queremos ser santificados, queremos crecer, queremos ser más como Cristo, pero no queremos pasar por las pruebas. No funciona así. Las pruebas son necesarias. Y aquí cuando hablamos de sumo gozo, otra vez, no estamos hablando de la emoción. Nadie espera que te sientes muy bien y muy feliz cuando un ser querido muere, o cuando pierdes tu trabajo, o cualquier otra prueba fuerte. No estamos buscando la suma felicidad. Porque sí estaríamos buscando las cosas materiales del mundo, los placeres temporales. Necesitamos ser como Moisés, de quien la Biblia dice en Hebreos 11:25 que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba de acuerdo con la verdad que Pablo nos comparte en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tú crees esto? ¿Crees esto en verdad? ¿Tú crees que las aflicciones del tiempo presente, las pruebas en tu vida ahora, tú crees que no son nada en comparación con la gloria venidera que nos está esperando? Es la única manera para poder obedecer este versículo en Santiago y considerar las pruebas como algo de sumo gozo. Solamente posible cuando comparamos las pruebas temporales con la gloria venidera. Solamente así vamos a poder considerarlas de cosa de sumo gozo. Entonces te pregunto, ¿por cuáles pruebas estás pasando en tu vida ahora? Recuerda que no es si vamos a sufrir, es cuándo vamos a sufrir. Entonces, si estás pasando ahora por una prueba de tu fe, una prueba en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en una relación, si eres hijo de Dios, no te sorprendas. No te sorprendas. Las pruebas son normales para los cristianos y son diversas, pero también son para nuestro bien. Porque Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan bien. No dice así. ¿Qué dice? Todas las cosas les ayudan bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez te pregunto, ¿crees la Biblia? Sí, pero no. Que todas las pruebas son para nuestro bien. Son para la gloria de Dios. Y después para nuestro bien. Entonces vamos a seguir en los versículos 3 y 4 ahora. Después de ver las descripciones de las pruebas, son para los cristianos, que son diversas y deben ser de sumo gozo, vemos en los versículos 3 y 4 el resultado de las pruebas, que es la paciencia. Y aquí seguimos viendo el porqué de las pruebas. Ninguna prueba es al azar. Ninguna prueba es coincidencia. Cada prueba que Dios pone o permite en nuestras vidas es parte de su perfecto plan para santificarnos. Y parte de santificarnos es darnos la paciencia, o podemos decir, la perseverancia. Así dice el versículo 3, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo diría personalmente en este punto que las pruebas deberían producir la paciencia. Porque aunque obviamente no podemos frustrar el plan del Dios eterno, y aunque no podemos parar completamente el proceso de la santificación, nosotros también creemos en la responsabilidad humana. Y tenemos que entender por qué pasamos por las pruebas y no salir de ellas con puras quejas y falta de conocimiento. La verdad es que las pruebas siempre producen la paciencia a largo plazo. Tenemos que tener cuidado, porque a veces resistimos la prueba. A veces resistimos lo que Dios quiere enseñarnos en la prueba, y por eso tenemos que pasar por otra y otra y otra y otra hasta que respondamos correctamente y busquemos cambios en Cristo. Es decir, la razón por la cual no crecemos a veces no es porque Dios no es suficientemente poderoso para santificarnos, sino porque no siempre entendemos el propósito de la prueba y la resistimos y no aprendemos lo que necesitamos aprender de ella. Y por eso viene otra vez, y otra vez, y otra vez. Y dices, ¿por qué esta misma prueba constantemente? Porque todavía la necesitas, porque estás resistiéndola, porque todavía no has aprendido lo que Dios quiere que aprendas de esta prueba. No es la culpa de Dios que la prueba sigue llegando a tu vida. Es porque no estás humillándote ante el propósito y la voluntad de Dios. La palabra sabiendo, aquí en el versículo 3, una palabra muy importante. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra enfatiza que necesitamos el conocimiento de la Biblia. Necesitamos el conocimiento de Dios de la Biblia. Este conocimiento de Dios y la Biblia se llama doctrina. Esa palabra a veces rechazada en muchas iglesias. No, doctrina divide, puro amor. Bueno, doctrina simplemente significa lo que creemos de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, doctrina es esencial. La doctrina es la base de toda la vida cristiana. Y si nuestro fundamento no es la doctrina, nuestro fundamento entonces es la emoción. Y eso no es un firme fundamento. Y vamos a ser llevados constantemente por cualquier viento de doctrina, porque no tenemos la doctrina fuerte y firme. Entonces, ¿qué es lo que sabemos en este pasaje? Dice, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Dice, la prueba de nuestra fe produce la paciencia. Es lo que sabemos. Por eso las pruebas no nos sorprenden. Por eso las pruebas, entendemos, son para nuestro bien. Porque sabemos intelectualmente, la Biblia nos dice, son para mi paciencia. O esta palabra puede ser traducida también, la perseverancia. Esta palabra paciencia aquí no es nada pasivo. Porque a veces pensamos en la paciencia, no es solamente soportar, soportar, soportar y no explotar. Esa es paciencia. Pero esta palabra aquí, bíblica, no es solamente pasivo, es también activo. Es una constancia firme, es una resolución fuerte, es una tenacidad activa. Esa palabra habla de la resistencia, habla de alguien que persevera activamente en medio de la prueba. Es algo persistente, algo consistente, algo constante. Es la perseverancia activa en nuestras vidas, no solamente soportar. Entonces, pensando prácticamente, ¿cómo es que estas pruebas fuertes producen paciencia, producen perseverancia? ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, porque nosotros no controlamos nuestras pruebas. La prueba específica por la cual vamos a pasar y el tiempo que va a continuar nuestras vidas depende completamente de Dios. Entonces, en la prueba, hermanos, aprendemos que no tenemos el control total de nuestras vidas. Que no podemos controlar cada cosa. Es lo que aprendemos en la prueba. Y por eso necesitamos paciencia. Si entendemos que la prueba es la obra de Dios para santificarnos y purificarnos, entonces creceremos también en perseverancia, en no renunciar y abandonar el camino difícil. Es la tentación para todos ustedes. Piensa en la iglesia, disfrutas el mensaje, la adoración y todo, regresa a la casa y tienes una pelea con tu esposa, o esposo, o hijo, quien sea. Te desanimas y no regresas. Sigue el domingo y dices, ¿para qué? O el miércoles, ¿para qué? Dios ha puesto una prueba en tu vida. Pero en vez de perseverar, aprender la paciencia, te rindes muy fácilmente. renuncies el camino, tal vez no completamente, no dices que ya no eres cristiano, pero por lo menos por un rato abandonas el camino. No. Y por eso, ¿qué hace Dios? Otra prueba. Hasta que aprendes a perseverar. Hasta que aprendes, no importa mi guerra en el hogar, voy a la iglesia. ¿Tú piensas que Dios va a dejar de permitir esas peleas en la casa hasta que tú aprendas a perseverar y de todos modos venir? O lo que sea el caso, lo que sea el ejemplo, pueden ser muchos más, pero no tengo tiempo para enlistar muchos más. Pero piensa en tu propia vida. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo? En vez de pensar solo en la prueba, piensa en lo que Dios quiere enseñarte. Piensa en cómo puedes perseverar aún enfrentando esta prueba tan, tan fuerte. También en la prueba aprendemos que Dios sabe mejor que nosotros. Que su plan para nuestras vidas es lo mejor. Las pruebas producen la paciencia porque nos enseñan que nada sucede sin la obra o el permiso de Dios. Y lo que Él está haciendo en esas pruebas es purificarnos para quitar la escoria en el fuego, la prueba. Por eso entendemos, el fuego duele. Tú metes tu mano en el fuego, sí, va a doler. Entonces, la prueba de fuego no es fácil. Pero nuestra confianza es que aún en el fuego, Dios está con nosotros. ¿Ustedes recuerdan la historia de los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach, Abednego. El rey mandó que fueran echados en el horno, en el fuego. No murieron. ¿Por qué? Porque Dios les protegió. Dice que Dios mandó a su ángel para estar en el fuego con ellos. Es exactamente lo que pasa con nosotros en nuestras pruebas. Dios nos mete en el fuego a propósito, porque sabe lo que necesitamos. Pero no solamente nos mete, no solamente nos echa en el fuego. Pues, buena suerte. Está con nosotros en el fuego. Está con nosotros en la prueba del fuego. Si eres su hijo. Entonces no te abandona nunca. La prueba va a doler mucho. Porque así es el fuego. Pues la única manera para quitar la escoria, así es el oro, ¿no? Esa es la imagen que siempre se usa. Es lo que Job también dijo. Me probará y saldré como oro. ¿Por qué? El oro, cuando sacas el oro de la tierra, no parece como oro. Es muy feo. Necesita pasar por el fuego para quitar la escoria, limpiarlo, purificarlo. Así somos nosotros. Dios nos salva. ¿Y qué somos? Pieza del lodo. Parecemos muy feos porque no somos nada nosotros mismos. Y Dios dice: te salvo y te voy a santificar y te voy a purificar. Y al final vas a salir como tesoro mío. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Pero tal vez eso no es posible sin el fuego. Eso no es posible sin la prueba. Cuando te metes en la prueba, entiende el por qué. Es porque Dios te ama. Pensamos a veces, no, Dios no me ama, por eso me permite pasar por eso. No. Dios te ama tanto que te mete en el fuego y también está en el fuego contigo para que puedas salir mejor, más purificado, más santificado y más como Cristo. Muy rápido, vemos finalmente aquí en el versículo 4 que no solamente que las pruebas producen la paciencia, sino también esta paciencia produce la madurez. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Podemos entender eso de manera doble, en cuanto a la vida actual y en cuanto a la eternidad. Porque Cristo también nos dijo que necesitamos ser perfectos, como nuestro Padre en los cielos está perfecto. Y esto a veces nos cuesta trabajo entender. Aunque estamos en el proceso, no vamos a alcanzar la perfección hasta la gloria. Entonces es posible interpretar este versículo 4 de Santiago 1, que está hablando de nuestra santificación hasta el cielo. Que las pruebas son los medios que Dios usa para santificarnos hasta que estemos en el cielo y ya tengamos la perfección. Es posible, pero me parece más probable otra interpretación. La palabra aquí, perfecto, también puede referirse a la madurez. Es decir, no está hablando de la perfección como el hecho de no pecar nunca, sino maduro, completo. Esa interpretación me parece más precisa en el contexto porque dice en el versículo 4, perfectos y cabales, completos. ¿Okay? Entonces, como sigue explicando, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, Santiago no está diciendo que tenemos que nunca pecar otra vez porque sabe que no podemos hacer esto hasta el cielo. Está diciendo que las pruebas producen la paciencia, la perseverancia, y esta paciencia después produce la madurez. ¿Queremos ser cristianos maduros? Sí. Necesitamos las pruebas. Porque sin las pruebas, no hay paciencia. Y sin la paciencia, no hay madurez. Creo que entendemos que necesitamos la madurez, ¿verdad? Que todavía no hemos llegado a la madurez completa. Los capítulos 5 y 6 de Hebreos hablan de esto, ¿verdad? Que necesitamos ahora el alimento sólido y no solamente tomar la leche como niños. Después dice, necesitamos ir adelante a la perfección. Otra vez, no hablando de vivir sin pecado, sino hablando de la madurez espiritual. Es una necesidad para todos aquí. Los niños y los jóvenes aquí necesitan pasar por pruebas para que maduren sus vidas. Física, emocional y espiritualmente. Nosotros los adultos, para nosotros es lo mismo, necesitamos ser maduros. Ya tal vez físicamente lo somos, pero emocionalmente, espiritualmente, necesitamos crecer mucho más. Por eso necesitamos las pruebas. Necesitamos ser probados para que tengamos paciencia, para que perseveremos. Y sigamos creciendo y madurando en nuestro conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. So, ahora al final del mensaje. Piensen conmigo en una verdad que nos puede animar mucho. Cuando pasamos por las pruebas con sumo gozo, aprendiendo la paciencia y la perseverancia, estamos actuando como Cristo. ¿Cómo puedo decir esto? Leamos por favor en Hebreos 12, 1 y 2. El libro anterior, el libro de Hebreos y el capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo sufrió la cruz por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Qué gozo? Nuestra salvación. Cristo sufrió por nosotros. Cristo sufrió la muerte terrible y lo que es más, sufrió el estorbo de la plena relación con su Padre cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Pero lo hizo con gozo. Con lágrimas también, con una lucha fuerte en su corazón, con mucho dolor. Pero él consideró su sufrimiento como cosa de sumo gozo, porque por medio de su sacrificio nos compró la salvación. ¿Tú has recibido esa salvación? Es la primera pregunta para todos. ¿Te has dado cuenta de tu maldad, que tú no mereces la salvación, que no puedes alcanzar la vida eterna sin ayuda, porque no eres perfecto? Por eso Cristo vino para tomar nuestro lugar, porque nosotros mismos no merecemos la vida eterna, no merecemos el acceso a Dios, pero Cristo sí, Por eso vino y vivió perfectamente y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Cristo sufrió por pecadores como nosotros. Cristo ha hecho todo necesario en la salvación. Arrepiéntete de tu maldad, de tus pecados, y cree en Cristo. Cree en el sacrificio que hizo por nosotros. Y para nosotros que ya hemos recibido esa salvación, que hemos sido salvados por gracia, que ahora somos llamados los hijos de Dios, hay otra pregunta que podemos hacer. ¿Queremos ser como Cristo? ¿Queremos tener el pleno gozo de nuestra salvación? Entonces, necesitamos las pruebas. Porque la prueba produce la paciencia y la paciencia produce la madurez. Tus pruebas no son fáciles, ni son las mías, pero sí son necesarias. Cuando estás pasando por una prueba de fuego, corre a Cristo. Corre a Él, porque Él entiende tu sufrimiento. Él sufrió por ti. Ahora Él puede consolarte con su poder divino. Las diversas pruebas en la vida cristiana deben llenarnos con sumo gozo, porque producen la paciencia en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra inspirada y perfecta. Es difícil para nosotros reconocer que las pruebas son para nuestro bien, porque nos duelen mucho, porque hay dificultades increíbles y pensamos que no podemos. Pero como tus hijos, Señor, entendemos que cada prueba es para tu gloria y es para nuestro bien. Que tú no nos pruebas para lastimarnos, para destruirnos, sino para santificarnos y purificarnos. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a entender intelectualmente que las pruebas son normales, que deberíamos esperarlas y que deberíamos regocijarnos en ellas porque producen la paciencia. Te pedimos primero por este conocimiento, por este entendimiento, para que ya no nos sorprendan más esas pruebas. Después te pedimos por corazones sensibles para entender lo que tú quieres enseñarnos por medio de la prueba, para que podamos salir con más paciencia, con más perseverancia y con más madurez. Ayúdanos a no resistir las pruebas, y gozarnos en ellas. Señor, tú sabes, esto no es fácil para nosotros. Entonces te pedimos que podamos leer este pasaje una y otra vez, que podamos escuchar este mensaje una y otra vez, que podamos tener la confianza para hablar con otros hermanos y hermanas de lo que estamos pasando, para que podamos ayudarnos unos a otros. Porque, Señor, necesitamos a ti y tu palabra, y necesitamos el cuerpo de Cristo. Porque no podemos soportar esas pruebas solos. Ayúdanos como iglesia, Señor, pasar por las pruebas correctamente. Porque no solamente son pruebas individuales, nuestra iglesia pasa por pruebas también. Y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu poder para obedecerte, para aprender lo que necesitamos y para salir de la prueba más pacientes, con más perseverancia y con más madurez. Te pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores de esta palabra, sino hacedores. Ayúdanos a dar cuentas. Ayúdanos a exhortarnos unos a otros. Para que este mensaje no sea solamente un mensaje bonito en esta tarde, sino que nos cambie, que nos transforme hoy, entre semana y para toda la vida. Te rogamos, Señor. En el nombre y por la sangre de Cristo. Amén.